Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Amigos oyentes, continuamos en nuestro estudio bíblico en el libro del Éxodo, módulo 5 de este curso bíblico radial. Los 10 mandamientos estamos analizando, hemos analizado ya el primero de ellos, vamos con el segundo, que es el siguiente.
Segundo mandamiento. Segundo mandamiento.
No tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios.
No tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios.
Para iniciar, amigos y amigas, con este segundo mandamiento, vamos a escuchar la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7, que es en donde está contenido este mandamiento.
No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no deja sin castigo al que toma su nombre en vano.
Allí teníamos entonces Éxodo 20, versículo 7. Vamos inmediatamente a analizar este mandamiento.
¿Cuál es el sentido de la frase?
¿Cuál es el sentido de la frase?
En el Antiguo Oriente, estimados oyentes, el nombre tiene enorme importancia, porque para ellos, el nombre expresa la naturaleza y singularidad de una persona. Prácticamente, para ellos, el nombre es la persona misma. De alguna manera, al decir su nombre se revela algo de sí misma entonces. Y si se revela, se me entrega. Tengo algo de esa persona, algo de él en este caso, algo de Dios. Por eso, no se puede tomar en vano el nombre de Yahvé. No se lo puede manipular, porque es atentar contra el mismo Dios.
¿Qué rostro de Dios nos revela?
¿Qué rostro de Dios nos revela?
Este segundo mandamiento, estimados amigos y amigas, no tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios, nos presenta a un Dios que reveló su nombre a Moisés. Yo soy el que estuve, estoy y estaré con ustedes, nos había dicho en el capítulo 3 del libro del Éxodo, versículo 14. Por lo tanto, debe decirse que al revelar su nombre, Dios también nos revela su proyecto para que el pueblo alcance su libertad. Claro, con la certeza de que Dios camina con ellos. Pero al mismo tiempo, castiga a quien busca utilizar su nombre para sus intereses egoístas, y principalmente para aquello en lo cual Dios jamás se prestaría. Por ejemplo, coartar la libertad a alguien. Todo lo que tiene que ver con la justicia, eso sí es de Dios, con lo que es injusto. Nosotros no podemos jugar y menos ponerlo a Dios como testigo. No tomar jamás el nombre de Dios para estos menesteres. Hay, por lo tanto, que dejar a Dios que sea Dios y no hacerlo a imagen y semejanza de nuestros intereses y caprichos mezquinos. Amigos y amigas que nos escuchan, se nos presenta entonces a un Dios que no se deja manipular.
¿A qué ideal del pueblo responde?
¿A qué ideal del pueblo responde?
A este respecto entonces diremos, amigos oyentes, que en el viejo pueblo de Egipto el faraón usaba el nombre de sus dioses, entre ellos Ra, Osiris, Amón, entre otros dioses, y los utilizaba para oprimir al pueblo. Estos dioses se dejaban manipular, por lo tanto, del faraón. Ahora, en el nuevo pueblo, en el pueblo de Israel que estaba caminando ya de la mano del Dios verdadero, en la tierra prometida, el nombre de Yahvé será respetado y quien lo manipule o intente hacerlo, Quien lo pronuncie en cosas vanas e injustas será castigado. Insistimos, hay que dejar a Dios ser Dios. Este entonces el análisis del segundo mandamiento, que es: no tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios. Amigos oyentes, vamos con un tema musical más que se titula en esta ocasión En el nombre del Padre, del cantante católico ecuatoriano Leonardo Salas. E inmediatamente con la orientación de nuestros pastores.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, ven a mi Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, ven a mi Señor.
Dame luz, dame tu fuerza, Señor. Mis amigos y también todo lo que he de pensar. Sabes bien que no te quise lastimar. Como un niño vengo a ti, hazme comenzar. Déjame en las mañanas decir con amor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, ven a mi Señor, en el nombre del Padre.
La orientación de nuestros pastores.
Y entonces entramos a este acostumbrado segmento de orientación para la vida cotidiana a la luz de lo que hemos aprendido en este programa. Estimados oyentes, como siempre nos acompaña el padre Galo Robalino. Bienvenido una vez más, padre. Este es el programa número 23, en el que ya entramos, digamos, al centro, al núcleo prácticamente de lo que es el libro del Éxodo, que es el Decálogo, los 10 mandamientos, la ley de Dios, como se la quiera llamar. Y es una especie de constitución del pueblo de Israel, que tiene que ser un pueblo libre a la imagen de Dios, diferente al pueblo egipcio, que era el pueblo que los hizo esclavos.
Solo ¿qué poder decir? Solo que no cambia cada de 5 años.
Ciertamente. Y que apenas tiene 10 artículos, no tiene 444.
Así es.
Pero es para construir pueblos libres. ¿Qué son rápidamente estos 10 mandamientos si se le quiere atribuir un concepto a este decálogo?
Bueno, primero agradeciente siempre por estar aquí en tu programa nuevamente, y a todos los hermanos un saludo muy cordial. Bueno, evidentemente son los parámetros que Dios nos da para que nosotros aprendamos a ver en ellos la voluntad de Dios. Es decir, recuerden que como veíamos en el programa anterior, hay una alianza, y la alianza es: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y en esta relación, que también decíamos es una relación amorosa, también es una relación de dependencia. El saber que Él como Padre, nosotros dependemos de Él como Padre, y que Él como Padre sabe lo que es mejor para nosotros que somos sus hijos. Entonces, Dios va disponiendo de aquellas cosas que efectivamente van a hacer posible esta relación que edifique y construya al Hijo desde la voluntad del Padre. Entonces, al final son toda una normativa, una guía para la vida en construcción del Hijo. Esto es el decálogo. Y que no tienen término. O sea, porque el decálogo es, los 10 mandamientos están vigentes hasta el día de hoy. No es que han cambiado. Incluso en el Evangelio de Mateo se recogen las palabras de Jesús: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Yo he venido a darles plenitud a esa ley, ¿verdad? Entonces, es una ley que está vigente porque es el querer de Dios para el pueblo, y no porque a él piensa que así sea bueno y entonces no, o para complicarnos la vida, no, porque es lo mejor para nosotros, porque quiere edificarnos.
Alguna vez una persona me preguntó, no voy a decir nombres evidentemente, pero alguien, no sé si con buena o con mala intención, en una de mis charlas me preguntó: bueno, y entonces si Dios nos dio libertad y libre albedrío, entonces ¿para qué nos da tantas reglas? Bueno, primero que no son tantas, son solamente 10. Claro. Y la mayoría son para relacionarnos con nosotros. Para él apenas pide 3 de los mandamientos, ya veremos a su debido tiempo. ¿Qué podemos responder, padre?
Bueno, yo le respondería como decía Santo Tomás. Santo Tomás decía: no existe la libertad si está orientada al mal. O sea, la libertad siempre está orientada al bien, y eso es lo que hace la ley de Dios. Es decir, que nosotros vivamos en libertad, de que seamos efectivamente libres. Porque nosotros confundimos y creemos que libertad es poder hacer lo que yo quiero. Y entonces, si algo malo quiero yo, entonces como soy libre, yo lo puedo hacer. Pero la libertad no es solo una capacidad de escoger, sino también es una condición de la persona. Y entonces, cuando yo hago algo que que me hace daño, que hace daño a otros, pierdo mi libertad. Claro. Acabo con mi libertad. Por y esto supuesto. No lo entendemos, porque nosotros creemos ser amos de la libertad. O sea, nosotros tenemos la osadía de creer que somos libres. ¿Y por qué? Porque podemos hacer lo que nos da la gana. Así lo decimos. Pero, al contrario, nos hemos vuelto esclavos porque no hemos optado por el bien, por lo que Dios quiere o por Dios mismo. Entonces, a esa persona está mal entendiendo la libertad. La libertad siempre está orientada al bien. Pero cuando yo escojo el bien, eso me edifica, me hace más persona y me da más capacidad de ser auténticamente libre.
Alguna vez yo también he puesto una comparación. No recuerdo si fue para responderle a esta misma persona. Le decía: usted es libre de coger la carretera que quiera e ir al destino que usted quiera. Pero para lo que no es libre es para contravenir las señales de tránsito. Porque las señales de tránsito están puestas en las carreteras con gráficos: cuidado, deténgase, máximo 40 kilómetros de velocidad, peligro, precaución. si usted no las cumple, pues simplemente se hace daño. Entonces no hay libertad para eso. Los 10 mandamientos son entonces como estas señales en la carretera que nos van alejando del peligro de salirnos de la carretera, ¿no? Sí, esa comparación de pronto también puede ayudar.
Así es.
Padre, vamos con los mandamientos ya. Hemos analizado en este programa el primero y el segundo mandamiento. No tengas otros dioses fuera de mí, es el primer mandamiento. ¿Cómo en la actualidad se atenta contra este primer mandamiento?
Yo creo que es el mandamiento que más se atenta. Y es el del que menos nos confesamos, además.
Además.
Porque yo creo que es el que menos claro, es tal vez más fácil decir efectivamente no he matado. No, uh-huh. A lo mejor es más fácil, aunque ya veremos que trae su complicación cuando corresponda hablar de aquel mandamiento. Pero nosotros comúnmente nos llenamos de dioses, nos fabricamos innumerables dioses. Y a veces no nos damos cuenta, pero gobiernan nuestra vida. Uh-huh. Y van dirigiendo nuestras acciones y van mentalizando nuestras conciencias. Y nos vamos subordinando a ellas y nos vamos dejando dominar. Y vamos dejando que sean ellos quienes tengan soberanía sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios no es el soberano, cuando Dios no es el que gobierna, yo estoy faltando este mandamiento. Entonces, en todo sentido, una persona podría transformarse para mí en un dios. Una persona.
Un objeto.
Un objeto, una circunstancia, una realidad, un empleo, una ideología. Hay gente que se vuelve tan fanática de las ideologías que es capaz de matar a otros o de hacer barbaridades o de poner juicios a quienes no deben poner juicios simplemente por llevar a cabo una ideología, ¿no? Y digo yo, ahí es cuando nosotros nos vamos construyendo dioses, ¿no? Esto es un gran problema. Mire, volvamos al caso de las personas. Hay líderes que se han vuelto dioses, ¿no? Porque han encontrado en sus palabras mucha gente. No digo que ellos se hayan puesto como dioses, sino que la gente los ha vuelto como dioses. ¿Por qué? Porque en la persona es la palabra de ese líder. O es lo que ese líder piensa. Y si ese líder dice, hacemos. Y si ese líder dice, no lo hacemos. Y entonces ese líder me gobierna.
La gente le hace ídolo y al ídolo le gustó.
Sí, pero somos dioses de carne y hueso. Qué curioso, ¿no? Al final terminamos destruidos. Y lo mismo pasa en el amor, ¿verdad? O sea, nos pasa cuando una persona comienza a querer a otra de una forma impertinente y obsesiva. De tal forma que la otra persona me gobierna y me vuelvo un bobo frente a esa persona. Y cuando esa persona me deja, lo único que me queda a mí es suicidarme. Porque no tengo más vida, porque se me acabó la vida, se me derrumbó la existencia, no tengo para dónde ir, mi vida no tiene sentido. Y entonces, ¿qué hice yo? Endiosé a una persona.
He atentado contra el primer mandamiento.
Porque la otra persona está para amarla en complementariedad, no para endiosarla. Y así con muchas cosas. Es decir, cuando yo hago el dinero, mucha gente tiene que tener su seguridad en el dinero. Y por eso se vuelve una cantidad de gente avara. No puede compartir un centavo, ahorra hasta lo minúsculo para tener su cuenta. Y en eso tiene su seguridad y el dinero es lo que gobierna. Su vida ni siquiera tiene un respiro ni un descanso.
No duerme.
No duerme, no hay domingo, no hay misa, por lo tanto, evidentemente. Porque tiene que trabajar para hacer dinero.
Claro.
El dinero ha comenzado a gobernar a esa persona. Y qué no decir de otras tantas cosas como el alcohol, el tabaco, la droga, el sexo, ¿no? Uh-huh. Que son cosas que terminan también gobernándonos y se vuelven para nosotros dioses.
El primer mandamiento, estimados oyentes, nos llama a decirle sí a Dios siempre. Vamos con el segundo mandamiento. No tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios. Versículo 3 del capítulo 20. Uh-huh. ¿Qué podemos decir respecto
bueno,
a esto?
Bueno, claro, el nombre de Dios es sagrado. Es terriblemente sagrado.
¿Cómo atentamos contra este mandamiento?
Bueno, evidentemente, cuando yo
utilizo el nombre de Dios en vano, dice el mandamiento. Es decir, cuando yo efectivamente lo pongo en una ruleta rusa, en un juego, cuando yo no el nombre de Dios, y verá que el nombre de Dios es tan sagrado porque para el pueblo de Israel el nombre representa a la persona misma, es la persona misma. Entonces es meterle a Dios en mi juego o en mi mentira. O en las circunstancias o en las justificaciones que yo tengo que dar, porque para eso lo utilizamos. Es tan sagrado el nombre de Dios que cuando nosotros vamos a un juicio cualquiera, hacemos un juramento en el nombre de Dios. Juras decir la verdad de lo que se te va a preguntar, sabiendo que si no lo haces, cometes pecado delante de Dios. Es decir, ahí está la palabra de Dios.
Lo estoy poniendo a Él como testigo como de testigo, mi verdad o de mi mentira.
Evidentemente. Entonces, al final es como cogerle a Dios como un títere de mis acciones, de mis pensamientos o de mis juegos. Y Dios es lo más sagrado, por Dios santísimo. Es que esto no lo tenemos claro. Es decir, Dios no es ruleta rusa. Dios no es un juego de naipes. Dios no es una cuestión de azar o de suerte. Es el creador. Es el Señor. Es el que gobierna. Es el que me posibilita la vida. Por lo tanto, no es Él el que está dependiendo de mí, sino yo el que dependo de Él. Entonces, el nombre de Dios muchas veces mal utilizado para justificar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras diversas circunstancias. Y entonces no le damos el lugar que Dios tiene, la soberanía de Él sobre el mundo, de su nombre. Dice la palabra de Dios, ante el nombre de Dios toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Es decir, ante Dios mismo lo que cabe en el corazón del hombre es doblegarse. Doblar la rodilla y adorarle, porque es el Dios. No es un ídolo, no es una fabricación, es Dios.
Estimados oyentes, ha sido el padre Galo Robalino con orientaciones prácticas para nuestra vida a la luz de lo que hemos aprendido en este programa. Continuamos con nuestro siguiente segmento. Muchas gracias, padre.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar, fortalecer nuestro conocimiento,
fortalecer
y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y de esta manera, estimados oyentes, estamos llegando ya a los minutos finales. Tiempo se nos hace cortísimo en radio y más cuando estamos estudiando estos temas preciosos de la palabra de Dios, en concreto la ley de nuestro Señor. Amigos oyentes, vamos inmediatamente a dar paso a Lorena Barreiro, quien nos tiene lista la síntesis de lo que hemos abordado en este programa. Lorena, adelante.
Gracias, Rafael. Apreciados hermanos y hermanas, enseguida el resumen de lo que aprendimos hoy. Hemos ingresado en la tercera parte de nuestro módulo de estudio número 5, cuyos centros son los 10 mandamientos. Dijimos que el decálogo o los 10 mandamientos son los instrumentos dados por el Señor para construir una sociedad diferente a la sociedad esclavista faraónica. En la actualidad nos siguen guiando por el camino correcto, tal cual lo hacen las señales de tránsito en una carretera. Su función es conservarnos intacta la vida y ayudarnos a llegar hasta nuestro destino máximo, que es Dios. También tratamos el primer mandamiento, no tengas otros dioses fuera de mí. Y dijimos que en él se deja claro que el pueblo liberado por Dios debe ser distinto a Egipto, donde Faraón era prácticamente un dios. En la actualidad, este mandamiento nos advierte sobre los peligros que conlleva el idolatrar a las personas, a los objetos, al dinero o la fama. Estos falsos dioses nos esclavizan. Seremos verdaderamente libres cuando dependamos totalmente de Yahvé. Este mandamiento nos revela el rostro de un Dios celoso que cuida la libertad de su pueblo. El segundo mandamiento: no tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios.
nos recuerda que así como no podemos tomar el nombre de cualquier persona para perjudicarla, dañar su reputación o para justificar nuestros errores, menos aún podemos hacer de Dios nuestro cómplice en lo que a Él mismo le desagrada. Faraón esclavizaba al pueblo en nombre de sus divinidades. Muchos gobernantes hoy también hacen lo mismo. Juran ante Dios para obtener votos. Y no faltan quienes toman la Biblia y la manipulan para engañar a la gente y sacar provecho. Esto es lo que prohíbe este mandamiento. Hasta aquí el resumen del programa de hoy. Adelante, Rafael.
Lorena, muchas gracias por esa síntesis completa de lo abordado en el programa del día de hoy. Entramos entonces ya de lleno a estos mandamientos de la ley de Dios. Hemos analizado el primero y el segundo. Pues para nuestro siguiente programa los invitamos desde ya a el análisis del tercer mandamiento y también del cuarto mandamiento. Amigos oyentes, vamos con nuestro último segmento.
Actividades para aprender.
Muy sencillas las tareas el día de hoy, amigos oyentes. Vamos a recordar cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios y vamos a tratar de anotar algunas actitudes y acciones del ser humano que atentan contra este primer mandamiento. Y lo propio hacemos con el segundo mandamiento de la ley de Dios. Eso es todo, amigos oyentes, en cuanto a las tareitas. Quien les habla, Rafael Charfuelán, se despide de ustedes agradeciéndoles por su sintonía a nombre de todos quienes hacemos posible este programa. No sin antes, por supuesto, agradecerle al buen Padre Dios que nos trae nuevamente su ley para darnos libertad. Gracias, Padre bueno, y con ustedes, amigos oyentes, hasta nuestro próximo programa. Que el Señor les bendiga paz y bien en sus hogares. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.